Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca la COPE Deporte Local, Deportes COPE Salamanca. Radio hasta las 4 de la tarde con toda la información, todos los protagonistas de este jueves que viene cargadito con muchas cosas. Bienvenidos, bienvenidas. Volvió el Salamanca esta mañana a los entrenamientos después de la jornada de descanso de ayer miércoles y lo han hecho en el Tori, donde están entrenando habitualmente, ahora en el Tori, en ese nuevo césped artificial, y donde este viernes van a acabar su plan semanal. Los de Aitor Larrazábal juegan el sábado a las 4 de la tarde frente al Valladolid Promesas. En los anexos de Zorrilla, ese partido en el campo sintético de los anexos, desde 15 minutos antes os llevamos, como siempre, la retransmisión, el tiempo de juego de la COPE en el 1134 de la onda media, en la web, en aplicaciones móviles, tiempo de juego con ese Valladolid Promesas Salamanca. Un encuentro para el que los pucelanos solo han remitido un centenar de entradas para el Salamanca, de las que solo restan ahora mismo 10 por vender. La boutique las va a poner a la venta esta tarde de 5 a 8. Vuelve a abrir la boutique del Salamanca en el pasaje Coliseum para vender esas 10 entradas que quedan. Mañana en Deportes COPE Salamanca, os lo voy contando ya para que lo sepáis, mañana en el programa de mañana viernes vamos a sortear 2 entradas para ese partido, para ese Valladolid-Salamanca. Los primeros en llamar tendréis premio, 2 entradas para ese Valladolid-Salamanca en los anexos de Pucela. En lo deportivo, Fortaleza pucelana como locales, habiendo cedido solo 2 empates con Miguel de la Fuente y Carlos Doncel, son sus estiletes en ataque, 8 goles lleva Miguel de la Fuente, 5 Doncel. Además, los goles garantía de no perder. Cada vez que marcan estos, Miguel de la Fuente y Doncel, no pierde el Valladolid Promesas. El Salamanca llega a Valladolid después de 2 derrotas en la octava plaza por la quinta de los vallisoletanos a 2 puntos del playoff. Por cierto, Cristian Álvarez va a poder estar a disposición del míster después de que la amarilla que vio en el Reino de León fuera la cuarta y se le retiró la que vio frente a Unionistas. También el sábado se disputará el derbi entre el Unionistas y Guijuelo en las pistas a las 4 de la tarde también, minuto y resultado en el tiempo de juego de la COPE. Se juegan los puntos y se juegan algo más. Llega último Unionistas con 12 puntos, penúltimo el Guijuelo con 15. Los dos han entrenado esta mañana, los de Javi Loaces y los de Ángel Sánchez. Hablaremos a partir de las 3 y media de ese partido en la COPE. Unionistas le ha mandado un lote de entradas al Guijuelo con precios de 13 euros para los adultos, 6 los junior y 2 para los infantiles. Por su parte, los abonados de Unionistas tendrán que pasar por taquilla con entradas entre 12 euros para los adultos y 1 de los infantiles. Los socios colaboradores, gratis. Para los no abonados, 16 adultos y menores de 11 años, 2 euros. Más cosas. El filial del Salamanca jugó ayer su segundo partido del torneo internacional Premier que se disputa en México. Los de Jorge García ganaron 2-0 a la Antigua de Guatemala con goles en la recta final del partido. Uno de Gustavo de penalti y otro de Matthew Clay Silva, que es el futbolista estadounidense que tiene el filial. Mañana disputarán el tercer partido de la liga frente al Mineros de Zacatecas. Llevan 3 puntos de 6 posibles el filial del Salamanca. Y os recordamos que esta tarde a las 7 la Asociación de la Prensa Deportiva de Salamanca ha organizado una charla con el que fuera entrenador, mítico entrenador de la Unión Deportiva Salamanca, Juan Malillo. La cita en el Salón de Actos de Caja Rural en la Puerta Zamora a las 7 y media, entrada totalmente gratuita. Ayer hablamos con Lillo aquí en la COPE, en Deportes COPE Salamanca, y nos habló, nos dio su opinión sobre esa rivalidad, para él nueva evidentemente, con 2 equipos en la capital, Unionistas y Salamanca.
No conozco los pormenores, te digo de corazón. No tengo ni idea. En el fondo me da pena, porque resulta que nosotros llevamos la palabra Unión en el equipo y por lo que me han dicho es lo único que no hay, ¿no?
Insisto, Juan Malillo en Salamanca esta tarde en el Salón de Actos de Caja Rural desde las 7 y media más o menos hasta las 9, un buen rato que esperamos pasar con el mítico entrenador que subió de Segunda B a Primera División con la Unión Deportiva Salamanca. Seguimos, 1134 Onda Media, en la web, en las aplicaciones móviles, hasta las 4 de la tarde, Radio Local, Deporte Local, en tu casa, la COPE, vamos.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
3 y media en directo en la radio, en la COPE. Seguimos 1134 onda media, web, aplicaciones móviles para oyentes aplicados, cofradía del podcast también, que estáis ahí, que nos escucháis cuando y cómo os da la gana. Bienvenidos y bienvenidas a todo el mundo. Cristian Álvarez va a poder jugar ante el Valladolid Promesas. El central mexicano no está entre los sancionados para esta jornada, a pesar de tener 5 amarillas, en principio. El matiz está en que la amarilla que vio contra Unionistas, la famosa amarilla por esa jugada, por ese codazo ante Álvaro Romero en el derbi, aquello pasó a ser roja. Y 4 partidos después de pasar por el comité de competición, que le metieron 4 partidos, bueno, pues aquello pasa a ser roja, le quitan la amarilla, por lo tanto, Cristian tiene 4 amarillas con la que vio el León, no 5, así que va a poder jugar ante el Valladolid Promesas. Veremos qué papel juega Cristian para la Larrazábal. Hasta ahora Borja López ha sido un fijo en el 11 y los que han bailado han sido One y Cristian. Borja López siempre en el 11 titular y One y Cristian pues se van turnando los partidos. Vamos a ver ante el Promesas, partido importante, para ver quién de los dos parte con ventaja para la Larrazábal. One le ha dado una de cal y una de arena hasta ahora a la Larrazábal. Bien contra el Calahorra y mal contra la Cultural. Así que vamos a ver ¿a quién mete ahí en el 11 Aitor Larrazábal? El Salamanca tiene otra prueba de fuego en Pucela. El Valladolid ha jugado 8 partidos en casa. Atentos a esto, ¿eh? Ha ganado 6 y ha empatado 2. O sea, está invicto el Valladolid en casa. Es el tercer mejor local de la liga, solo por detrás de la Cultural y del Bilbao Athletic. Y tiene jugadores que son tiros. Futbolistas que están pensados para en algún momento jugar en primera división. Es el caso de Iquique, el mediocentro, es el caso de las dos bandas, de Víctor y de Doncel, Kuki Zalazar, Miguel de la Fuente. Grandes jugadores tiene este filial del Pucela. Y enfrente está un Salamanca que está... El Salamanca está en medio de la realidad y de la expectativa. Está en medio de las dos cosas. La realidad es que en 4 partidos contra equipos de playoff, 4 derrotas. 12 goles en contra y 2 a favor. Es un dato demoledor. Dato que explica bien a las claras que este equipo no está ahora mismo para competir con los de arriba. Y no es un tema de entrenador. ¿Por qué no es un tema de entrenador? Porque han pasado 3 por el banquillo del Salamanca en cada uno de estos 4 partidos. Pablo Cortés, Bilbao Athletic y Logroñés, Rafa Dueñas, Sanse y Larrazábal Cultural Leonesa. Bueno, pues los resultados han sido similares con cada uno de los 3 entrenadores en estos 4 partidos. Por lo tanto, es fácil deducir que es un tema de plantilla, que el nivel de esta plantilla no les da para competir con los mejores. ¿Cuál es el problema? Que el club ha vendido playoff. Ha vendido playoff de ascenso. Y parte de la afición, pues, se la ha comido. Pero la realidad es bien diferente, insisto. Bien diferente a estas alturas de la temporada. Y luego está Larrazábal. Larrazábal es la gran esperanza del pueblo, ¿no? Es el hombre que ha devuelto la ilusión al aficionado del Helmántico. Pero claro, lleva 2 derrotas en 2 partidos. Y viaja a otro de los campos más delicados del grupo. El problema, ¿cuál es el problema de Larrazábal? Para mí, sin duda, perder contra el Calahorra. Ese es el gran problema que arrastra Larrazábal. Perder contra el Calahorra en casa. Porque el León, lo lógico, es palmar. Ese partido del Calahorra es el que, digamos, le da la rémora a Larrazábal, ¿no? El Salamanca ha apostado muy fuerte por él, le paga como a un entrenador top, le ha traído a su segundo entrenador de confianza, le ha dado renovación automática por playoff y ahora le toca a él. Pablo Cortés y Rafa Dueñas, vamos a ser bien claros, no han tenido el favoritismo del entorno y Larrazábal sí. Todo el mundo está con Larrazábal a pesar de las 2 derrotas. Por eso hay que pedirle ese puntito más a Aitor Larrazábal. En contra tiene los resultados, insisto, a favor las sensaciones, porque para mí este Salamanca de Larrazábal es el mejor de la temporada, pese a los resultados. Fue muy superior al Calahorra, compitió contra la Cultural, como nunca antes lo habían hecho, con un equipo de arriba, pero la pelotita no quiso entrar y los resultados no se dieron, ¿no? Luego el vestuario lo ha cogido muy bien, el personal del club también, en todas las facetas, y ahora falta los puntos. Y fichar bien en enero. Eso también le hace mucha falta a Salamanca, pero eso será otra película y de eso hablaremos largo y tendido en estos próximos días y, por supuesto, a lo largo del mes de enero. Hacemos una pausa, son las 15 horas y 35 minutos y vamos a hablar con un jugador del Salamanca.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Low, low and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold.
Conexión directa con el vestuario del Salamanca. Hugo Díaz, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo os explicáis que después de dos partidos, buenos con Larrazábal, con buenas sensaciones, no hayáis sumado un punto todavía con el nuevo entrenador?
Bueno, pues el primer partido quizá fue un poco lo que por lo que se vio en el campo. Creo que fue más culpa del campo y de acierto en área que otra cosa. Creo que si el campo hubiese estado bien, Calahorro hubiese sufrido bastante más que de lo que sufrió, a pesar de que tuvimos pues 6-7 ocasiones de gol. Y bueno, la final, el partido de la semana pasada, pues es un equipo que está llamado también hasta arriba, ¿no? Entonces, al final fue un poco igual, llevamos bastante el peso del partido e incluso yo que estaba en el banquillo, pues la gente de la grada estaba un poco intranquila por lo que estábamos despegando. Pero al final, pues llegaron una vez en la segunda parte y un tiro ahí que entraba por el lado del portero y a partir de ahí, pues creo que el hecho de que nosotros nos desplegásemos y tuviésemos que ir más a buscar el empate, pues hizo un partido más de toma y taca, que es lo que en la cultural, con la rapidez que tiene arriba y con el golpe que tiene arriba, pues al final te caen tres y si el partido dura algo más, pues seguramente en alguna contra hubiesen tenido alguna que otra ocasión.
¿Genera intranquilidad, Hugo, después de dos derrotas consecutivas, ahora viajar a Pucela, que el Valladolid está muy fuerte en casa, ¿genera intranquilidad eso o no?
Bueno, pues, hombre, no te voy a decir que sea intranquilidad, pero es verdad que hay cierta preocupación, ¿no?, de que el equipo está jugando bien ahora, pero creo que hemos vuelto a Salamanca de las primeras jornadas, ¿no?, de que con media ocasión te hacían dos goles, ¿no? Sí. Y es algo que no sé, que es algo para analizar, porque estábamos jugando mal y no te hacían ocasión ni ganábamos los partidos, y ahora que estás jugando bien, pues vuelves otra vez a lo mismo, ¿no?, porque Calahorra llegó dos veces, literalmente, y bueno, la verdad es que el segundo gol pues es como es, sí, de la forma que es, pero te llega dos veces y te metes dos goles, y la cultura creo que llegó cuatro veces. Los porteros nuestros prácticamente no pueden hacer nada en los goles, ¿no? Creo que al final pues es lo que un poco te choca, ¿no?, de que un equipo que prácticamente no llega a portería pues te hacen cinco goles, y nosotros que tuvimos varias ocasiones contra el Calahorra y varias ocasiones contra el Cultural, por al final no las materializa y con poco nos penaliza, y nosotros necesitamos mucho para penalizar.
¿Y cómo se cura eso, Hugo? Porque sois el tercer equipo más goleado del grupo ahora mismo. ¿Cómo se cura eso?
Pues no sé, pues es lo que digo. Y parece una tontería, te lo dije al Carpio. Yo prefiero jugar mal y ganar, sinceramente.
Yeah.
O sea, yo es que eso de que hay que jugar bien para ganar es algo que de fútbol no es uno más uno son dos, ¿no? Yo creo que al final el fútbol pues te da el acierto, ¿no? Y yo el año pasado venía de jugar a un equipo que no jugábamos bien, simplemente éramos resultadistas, estábamos bien encerrados atrás, no concedíamos y al final siempre teníamos una.
Sí.
Y el equipo pues jugábamos más y íbamos a los campos y todo los equipos, todas las aficiones nos decían que éramos el peor equipo que habíamos pasado, pero siempre nos llevábamos tres puntos, un punto y al final lo que vale, ¿no? Yo creo que al final creo que nosotros no tenemos que jugar bien, hay que hacernos fuertes partiendo de atrás y a partir de ahí pues yo creo que lo que estaba pasando, que si no te haces fuerte atrás al final vas a generar alguna, ¿no? Aro fue así, te hacen una ocasión prácticamente el único tiro que te hacen, pero seguimos siendo fuertes, seguimos sin conceder, es verdad que pegan un palo en el 90 y al final metes el 1-2, ¿no? Y es la segunda vez, no hay que darle más vueltas, al final la segunda vez resultadista y 0-0 te da mucho para ganar al final al equipo visitante y mucho para perder al equipo local.
¿Te sorprende, Hugo, lo de Larrazábal a nivel entorno de la gente, de la afición? Digo esto porque son dos derrotas y tú ahora hablabas de la importancia que es ganar, ¿no? Se juegue como se juegue. Pablo Cortés y Rafa Doñas no tuvieron quizá tanto cariño de la grada. Sí lo tiene Larrazábal. ¿Por qué crees que es?
Pues yo creo que, bajo mi punto de vista, no estoy metido así como ha caído el míster, porque no me gusta meterme en redes sociales, ni me gusta estar pendiente, porque al final cada uno es libre de opinar, pero sí es verdad que a las preguntas que me hace, ¿no? Es verdad que yo a Pablo Cortés no le vi en contra a nadie, porque el equipo... O sea, yo no vi nunca un mal gesto de la grada contra Pablo Cortés ni contra Rafa Dueña.
Bueno.
Que le pudiesen criticar, por lo menos en el campo.
Yeah.
O sea, yo te hablo desde el campo. Yo te puedo hablar desde el campo. Si no estoy pendiente de redes sociales, no te puedo hablar lo que pasa en redes sociales, pero te hablo desde el campo. Al final, yo, por suerte, no he visto ningún mal gesto hacia los entrenadores que hemos tenido ahora mismo en el campo, ¿no? O sea, yo te respondo con lo que he visto. Ahora, con lo que tú me estás preguntando, pues puede ser pues como Pablo Cortés o Rafa Dueña, por las circunstancias en las que llegan, pues que la gente, pues que si manda uno de arriba, que si no sé qué, no sé cuánto, pues eso al final, que eso pues, puedan llegar así y la gente, pues no le guste la forma de hacerse, pues es verdad que el míster llega, como he escuchado mientras hablaba, mientras estaba en espera, de que llega bien valorado, llega con un currículum, llega al final con eso y a lo mejor eso es lo que la gente pedía, ¿no? De que llegase alguien
con currículum, con...
Etcétera, pero, claro. Pero no quiere decir nada. Yo creo que Pablo Cortés lo estaba haciendo bien, no sé por qué lo destruye. Rafa Dueñas pues no puede entrenar, al final no puede entrenar, no puede hacer más nada.
Mm.
Y el único que creo que pese a no haber entrenado prácticamente, que se me dijera que no estuviese aquí, era el que se fue en la jornada 1. Marco, que llegó aquí, quiso revolucionar todo sin tener ni idea de qué es lo que era el fútbol, pero además lo estaban haciendo bien y Larrazábal lo sigue haciendo bien. O sea,
¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado con él, Hugo? De lo que hacíais con Pablo, lo que hacíais con Rafa, ¿qué ha cambiado con Larrazábal?
No sé, yo, si te digo la verdad, no ha cambiado mucho, porque con Pablo se trabajaba similar. Es verdad que, bueno, Pablo a lo mejor... Le explicó de ser un poco novato, ¿no? De no imponerse en cierto momento de vestuario, puede ser, te puedo decir así, no por decirle eso, que sí. Es lo que gente de fuera que yo hablaba, porque tengo al final amigos que hablan y tal, y que sí siguen las redes sociales y me comentan las cosas, pero que todo el mundo a lo mejor pecaba de eso, de inexperiencia, etcétera, etcétera. Pero tampoco veo eso, porque Pablo Cortés tenía una idea muy clara y te transmitía las cosas como son. Es la verdad. Rafa Dueña, pues, se sigue transmitiendo las cosas como son y no hay más. O sea, no es que no he visto ningún entrenador que no haya sabido manejar el vestuario.
¿Pero y tú crees que desde dentro sí que hay jugadores impuestos y todo esto?
Yo si yo te digo, mira, esa pregunta me la hicieron hace 2 meses, cuando Pablo Cortés estaba todavía, y mi respuesta fue clara. Yo, de puertas, o sea, hacia mi vestuario, no he visto nunca nada impuesto. De puertas al vestuario de ellos, no, pero nunca he sabido qué pasa. O sea, ni en este vestuario ni en ninguno, porque al final los vestuarios de los entrenadores, igual que los de los jugadores, deben ser herméticos para de cara afuera. Yo entiendo que el de los míster, pues al final de cara al vestuario tiene que ser hermético y lo que pasa ahí, no sé qué pasará. Eso habrá que preguntarle a ellos.
Yeah.
Pero yo no he visto nada que haya sido puesto ni nada, sino y volvemos a lo mismo. O sea, el otro día Larrazábal ha llegado aquí y ha llegado con poniendo todo sobre españoles, que ha sido anecdótico y fue un boom que toda la prensa hablaba, todo el mundo hablaba y al final no pasa nada. O sea, igual que Rafa Doña llegó y puso a Zurita, el hijo de,
sí,
de presidente, ¿no? Pues, o sea, y no es que al final todos remamos para ganar, para que Salamanca gane y Salamanca esté arriba. No, a mí me ha tocado hacer titular con uno, me ha tocado hacer titular con otro y siempre me ha tocado o titular o suplente. Y ni me he quejado y ni me he saqueado. Creo que todos vamos en la misma dirección y no creo que nadie de los que jueguen salga a perder para putear al entrenador ni los que están suplentes, cuando le dan la oportunidad, salgan a perder, a no hacerlo bien para intentar jugar ellos.
Eso te iba a preguntar, porque tú llevas 6 goles entre Liga y Copa, y te iba a preguntar eso, que si notemos que a veces decir, coño, yo con 6 goles y un día es titular, otro día suplente, no me afianzo ahí en el 11.
Bueno, eso habrá que preguntarle a quien manda. Yo ya tengo la el culo pelado, como digo, se dice aquí, de esta situación. Pues el año pasado me pasaba igual, me venía de marcar 3 goles en 2 jornadas y no podía titular, y cuando menos me lo esperaba, pues me puso a titular. Al final esto es seguir entrando y aprovechar tu oportunidad. Si te la quieren dar de inicio, te la dan, y si no, media hora. Al final el fútbol es algo colectivo y solo puedes jugar 11. Que como futbolista me gustaría jugar del 1 al 90, de la jornada 1 a la 38, pues no te voy a decir que no. O sea, pero al final todos no están en el mismo momento, todos no están bien, y a lo mejor el míster, pues, de cara al partido, a los partidos que vienen o partidos que se juegan en el fin de semana, pues plantea un partido de cara a lo que él cree y los cambios que pueden venir en función a cómo esté. Sí. Si hubiésemos ganado 0-1 en la cultura, pues a lo mismo salgo a defender el resultado. Pero el otro día, pues, me tocó a salir a intentar empatarlo y... Pero bueno, eso son cosas de míster, ¿no?
Sí,
me sacó,
está claro,
con el 1-1 de Calahorra y habiendo marcado el gol, y no jugó en León, pero... habrá que decir, pero
se lo preguntaremos al míster.
Me vino a hablar y yo fui claro con él. O sea, no yo le dije a él tal cual, me vino a darme explicaciones y yo le dije, míster, no quiero explicaciones, porque cuando me has puesto titular la semana pasada no me la diste, no las quiero ahora.
Claro. Oye, escucha, ¿tú no crees, Hugo, que el Salamanca necesita refuerzos en invierno para aspirar a lo que quiere el club? Porque el club habla de playoff, pero claro, jugáis contra los del playoff y son 4 derrotas en 4 partidos. ¿No crees que se necesitan refuerzos para llegar a eso con la plantilla que tenéis ahora?
Yo lo que creo que necesita el club es la estabilidad que ahora mismo se le está empezando a dar. Partiendo de esa base, partiendo de que el club se estabilice en todos los ámbitos, con todo lo que está viendo de salidas, entradas, etcétera, etcétera. Primero que se estabilice en cuanto a todo, y a partir de ahí, pues, habrá que ver. No te puedo decir si necesito, porque si hay refuerzos, porque yo no soy el que mando ahí. Al final, somos 22 futbolistas y habrá que ver, que preguntarle a la dirección deportiva.
Pero tú estás dentro. ¿Tú ves plantilla para meterte entre los 4 primeros con lo que hay ahora?
Yo sí sigo viendo plantilla para ver. De hecho, o sea, no te voy a decir, no nunca voy a mentir, o sea, en ese sentido. Igual que llegué a Zaragoza y a los 2 días de estar allí dije que descendía y descendíamos. Este año yo veía y sigo viendo equipos, porque hay tiempo para reaccionar, pero es verdad que con la dinámica que llevamos de ganamos, empatamos, perdemos, empatamos, ganamos,
claro,
esa racha de cada 9 puntos a hacer 4, no te vas a meter arriba, eso sí es verdad. Necesitamos, primero, lo que hablamos, partir de la portería a 0 y empezar a sumar de 1-1 o de 3-3, pero si no se puede sumar 3, pues mínimo 1, porque al final el fútbol no puedes perder el 1, irte con 0, irte de vacío, porque si la semana que viene no gana, pues vas a tener otro de 0. De otra manera, ya tienes 1, y luego te encuentras la siguiente semana, bienvenido sea.
Es Hugo Díaz, ha estado con nosotros en la COPE. Da gusto hablar con Hugo Díaz, porque es un tío que va de frente y dice las cosas como son, y hoy en día en el fútbol eso brilla por su ausencia. Así que, Hugo Díaz, es un placer siempre estar contigo y que hayas estado con nosotros en la COPE. Muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Tu estilo de calzado está en la calle Toro 83, Silmos. Con las marcas de moda para la mujer más exigente, Silmos. Extenso surtido y variedad, Silmos. Zapatos y bolsos, Silmos. En calle Toro 83.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos con el derbi, porque el sábado a las 4, a la misma hora que ese Valladolid-Salamanca, se juegan las pistas otro derbi. Unionistas Guijuelo, derbi en el sótano de la Liga. Último Unionistas, penúltimo el Guijuelo. Así que os podéis imaginar, partido de más de 3 puntos para los dos. Pablo Espina, killer del Guijuelo, muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Vaya partidito, ¿eh?
Sí, un partido, va a ser un partido duro, ya lo sabemos, ya conocemos bien a Unionistas del año pasado, yo fui allí dos veces además y sabemos que es un campo complicado y un rival muy duro.
Ya perdisteis allí la pasada temporada, pero es verdad que todo es bastante diferente, Pablo, en vuestra plantilla, en la suya, en la situación en la que llegáis, es todo bastante, bastante diferente a lo que era el año pasado, ¿no?
Sí, es verdad que lo que rodea al partido en cuanto a clasificación, dinámicas de los equipos, no tiene nada que ver al año pasado, pero bueno, yo creo que los dos equipos un poco seguimos en la misma línea de juego, nosotros con el mismo míster, el bloque, pues gran parte de los jugadores del año pasado, y ellos siguen siendo un equipo muy fuerte en casa, a pesar de que no están sacando tan buenos resultados, yo creo que en casa son un equipo muy muy fuerte.
Lo de Burgos os da alas, ¿no?
Sí, bueno, ya veníamos, yo creo, una línea buena desde el partido de Irún, creo que hicimos gran partido allí, apretamos, dimos un paso adelante todos, el día del Bilbao Athletic también en casa fue muy importante, y bueno, nos tocó ir a Logroño, que es verdad que ahora mismo es el mejor equipo y era difícil allí, pero bueno, en Burgos volvimos, con el Burgos en casa volvimos otra vez a ganar y creo que estamos en una buena línea.
¿Qué diferencias, Pablo, hay entre un derbi contra Unionistas y contra el Salamanca, los dos equipos de la capital?
Hombre, bueno, por seguimiento yo creo que los dos clubes tienen un gran seguimiento, a mí es cierto que me da un poco de pena ver ahí la fuerza un poco dividida, pero bueno, creo que son clubes con grandes aficiones los dos y con gran repercusión y bueno, pues yo creo que los derbis en Salamanca son bonitos y es un partido pues muy muy guapo de jugar.
Vale, y con Ángel Sánchez, el míster, ¿cómo están las cosas? ¿Más tranquilas ya allí?
Bueno, tranquilas, el míster al final, tranquilidad no, es verdad que confianza en el trabajo del día a día, pero tampoco relajación ni tranquilidad porque no hay nada hecho. Es verdad que estamos haciendo mejor las cosas, pero hay que apretar porque tenemos todavía mucho que mejorar y por supuesto que salir de ahí de la clasificación de ahí abajo.
Es el 9 del Guijuelo, es Pablo Espina, importantísimo para Ángel Sánchez y para este Guijuelo. El sábado lo vemos en acción a las 4 de la tarde en ese Unionistas Guijuelo en las pistas. Pablo, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Esta es la opinión de Carlos Tabernero. ¿Cómo ves, Carlos, este derbi, este Unionistas Guijuelo?
Hola, Pablo, ¿qué tal? Pues la verdad es que, aunque para los equipos y los jugadores que pertenecen a ellos va a ser un partido a cara de perro este Unionistas Guijuelo, creo que para el aficionado puede ser un partido muy interesante de ver, ¿no? Veremos cuál de los dos hace prevalecer esa buena forma en la que llegan. Creo que va a ser más acuciante la necesidad para Unionistas y eso puede marcar el partido. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que después de la victoria del otro día, el Guijuelo, aún necesitado de puntos, tiene la posición de play-out al alcance de la mano, mientras que Unionistas sigue estando más de un partido de diferencia, con lo cual una derrota le podría asumir ya en una situación muy difícil de revertir de cara a la segunda vuelta de esta temporada. Veremos qué sucede en las pistas. Ya digo, creo que es un partido que, aunque va a ser a cara de perro y las necesidades son acuciantes para los dos, quizás sean algo más para Unionistas. Eso puede marcar el devenir del encuentro.
Mi pequeña fábrica abre sus puertas a una nueva dimensión. El mundo de la impresión 3D te espera en el Centro Comercial El Tormes. Descubre un espacio único donde conviven creatividad y originalidad.
Productos exclusivos, talleres con bolígrafos 3D para los más pequeños. Acércate a conocernos. Estamos en la planta baja del Centro Comercial El Tormes, frente al cohete. Mi pequeña fábrica, Grupo Ecotisa.
Vamos con fútbol femenino. Ayer tuvo lugar la presentación del Club Deportivo Salamanca Fútbol Femenino y lo hacía con todas sus categorías, en las que ellas también se han hecho un hueco importante en el panorama del fútbol en Salamanca. Vicepresidente, al teléfono, Paco Manso, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pablo.
¿Cómo fue todo?
Pues muy bien, una presentación muy bonita y con mucho público y muy bien. Se hizo una presentación de todas las niñas, una por una. Se puso un vídeo y luego terminó por hablar Sergio Mata como coordinador y luego Manuel, el presidente, dijo unas palabras para cerrar dicha presentación.
Hubo
y luego después, pues un agape para los que asistieron.
Eso es lo bueno, el agape. O sea, que vivisteis y comisteis como marqueses.
Bueno.
Lo aconsejaron, ¿no?
Más que nada para las niñas también.
No me caro, cara.
Que se lo merecen.
¿Cuántas niñas tenéis, Paco?
Pues tendremos sobre unas 102, 103 niñas.
Qué bueno. ¿Y cómo tenéis los equipos, las categorías este año? ¿Qué tal? ¿Estáis contentos con eso?
Mucho, mucho. Hay niñas... las más flojillas así son las benjamines, por decirlo de alguna manera, porque son todas nuevas. Y la mayoría no han jugado al fútbol, pero vamos, yo cada vez que voy a verlas disfruto como un enano.
Escucha, o sea, Paco, ¿tenéis algo de cara ahora a Navidad? Creo que sí, ¿no? Creo que tenéis un torneo ahí interesante,
sí, tenemos,
solidario.
El día 28, como todos los años, organizamos, gracias al Ayuntamiento de Salamanca, pues el octavo torneo solidario. Un torneo que este año vendrán el Olímpico de León, el Amigos de Zamora del Duero y el Club Deportivo San Pío de Valladolid y nosotros, evidentemente.
¿Y en favor de quién, Paco?
¿Perdón?
¿En favor de quién es el torneo?
En favor, pues, de Cruz Roja, también recogeremos alimentos y, bueno, un poquito de todo.
Vale, es el 28, ¿no? 28 de diciembre.
El 28 de diciembre.
Vale, pues lo apuntamos y seguiremos hablando también de ese tema, porque estas cosas solidarias también de Navidad siempre nos gusta darle bolilla en la COPE. Paco, un abrazote, muchas gracias.
Pues muchas gracias, Pablo, a ti un abrazo.
Más.
Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas La Charrita. La Charrita, fuente de vitaminas y de salud. Pídela en tu establecimiento habitual. Naranjas La Charrita, la naranja más rica.
Y como nos mola dar cositas de Navidad, de fiestas navideñas, tenemos también balonmano. Tienen organizado ya un campus que se lleva a cabo el Balonmano Ciudad de Salamanca los días 26, 27 y 28 de diciembre. José Martín Escribano es pues un entrenador de la base que está llevando este asunto. José, muy buenas.
Buenas.
¿A quién va dirigido todo esto?
Pues el campus va dirigido a los niños entre el 2017, entre que nacieron entre el 2007 o el 2010, ¿vale? Categorías benjamín, alevín, infantil.
Vale.
Y se realizaría los días 26, 27 y 28 en el pabellón Río Tormes, que es el que está destinado al balonmano,
sí,
en Salamanca, por las mañanas de 10 a 2.
De 10 a 2 sería, es el horario.
Sería un coste de 30 euros y, bueno, aparte de las actividades de balonmano que se pueden realizar para la iniciación al balonmano, harán actividades manuales. Tendrán diferentes regalos, sorteos, interactuarán con jugadores del equipo senior y demás entrenadores.
¿Dónde se puede inscribir?
Se puede inscribir a través de la web, que viene tanto el teléfono de contactos como el número de cuenta. Cualquier cosa, la web es balonmano.es y puede buscarlo a través de internet.
¿Cuál es el aforo más o menos, José?
Normalmente rondamos entre unos 60 niños, será el aforo limitado.
Muy bien.
Porque no hay más instalaciones para llevarlo a cabo, pero bueno. Sí.
Eso
tener gran participación todos los años.
Eso hay que pedirlo al ayuntamiento, hay que pedirlo a los reyes. José, pues muchas gracias, ahí queda presentado ese campus 26, 27 y 28, Balonmano, Ciudad de Salamanca, desde benjamines a infantiles, 30 euritos, toda la información en la web. José, muchas gracias.
Gracias a ustedes, hasta luego.
En Salamanca, a majos y majas, no nos gana nadie. Y lo somos las 24 horas, los 7 días de la semana. Por eso, Energía Charra lanza la tarifa maja, con un 30% de descuento en el consumo de energía para todas las horas y todos los días. Olvídate del consumo por horas. ¿A qué es una tarifa bien maja? Contrátala en Energía Charra. Te esperamos en calle García Quiñones 7.
Recta final, vamos a hablar de kickboxing. Uno de los cracks del kickboxing en Salamanca es Manu García Sánchez. Manu, al teléfono, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
Te llamamos para darte la enhorabuena, porque eres subcampeón mundial en dos categorías y pesos, full contact 60 kilos y light contact 57 kilos. Ha acabado la temporada y has acabado segundo del mundo en las dos, así que enhorabuena, por eso estarás contento, ¿no?
Sí, nada, muy contento. La verdad que esta temporada era un reto el poder volver otra vez al tatami y ha salido muy bien, ha salido genial.
Está Richard, está Jaime, estás tú. Hace poco tuvisteis el Mundial. Lo que está claro es que algo estamos haciendo bien aquí en el kickboxing, ¿no? En Salamanca, Manu.
Sí, sí, desde luego que la cantera de hace unos años va saliendo. Lo que éramos los pequeños,
claro.
y ahora los que vienen por detrás vienen pisando fuerte. Porque Jaime no es como tal de cantera, porque empezó con nosotros cuando tenía ya 17 años. Que es de los que tiene esas cualidades, que aunque ha hecho esa formación multilateral muy bien con otros deportes y ha llegado a nuestro deporte un poquito más tarde que otros, pero con unos resultados tremendos. Y ahora pues avecina un futuro igual de bueno, yo creo, incluso mejor, porque hay muchos clubs trabajando muy bien.
Oye, ¿ahora paras y cuándo vuelves?
Pues ahora más o menos, en cuanto acaben Navidades, bueno, el 1 de enero así ya empezamos a entrenar un poquito.
Bueno, todavía tienes tiempo de turrones y todo eso.
Sí, ahora hay que descansar un poco, la temporada nos ha pillado bien para poder tomarnos un relax en Navidades.
Muy bien.
Y ya dentro de nada, porque empieza ya el circuito internacional, o sea que hay que ir preparándose.
Te dejo con los peques, que los estás entrenando. Un abrazo, Manu.
Muchísimas gracias. Venga, hasta luego a vosotros.
Nos vamos, volvemos mañana viernes, cerramos la semana. Adiós.